bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial, pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. En esta tercera temporada estamos dedicadas a entrevistar a jóvenes ya mayores de edad que fueron educados en casa y que nos vienen a contar en qué están ahora. Hoy está con nosotros Tomás Vegaso, así que bienvenido Tomás, bienvenida Bárbara.
Muchas gracias.
Gracias Ana Paulina, bienvenido Tommy o Tomás. Y siempre empezamos con una pregunta muy básica que es, ¿cómo fue el transcurrir de tu proceso de educación en casa? ¿Fuiste al colegio, no fuiste, fuiste escolarizado, cómo funcionó? Luego, ¿cómo te certificaste? Un poco como un panorama general de lo que fue tu experiencia.
Perfecto. Bueno, yo sí estuve en colegio, vivo en Cajicá, entonces estuvimos en un colegio que está aquí dentro de Cajicá. Pasé lo que se llama kinder, la época de súper chiquito. Alcancé a llegar hasta el curso de transición, que si no estoy mal, cuando tenía 7 años. Y ya cuando iba a pasar el curso de primero de primaria, mi mamá tomó la decisión de que nos iba a empezar con este método de educación basado en la influencia de todas las personas cercanas que teníamos que también estaban dentro de este método. Ahí dimos el paso grande. Al principio empezamos como muy pegados a lo que veíamos en el colegio, entonces también con los libros, estudiando. Ya después, tipo 10 años, yo diría para mí, empezó una época donde nos soltamos muchísimo más, dijimos ya fuera libros y un poquito más a experimentar. Empecé a tocar batería, empecé a dibujar, empecé a aprender japonés, muchas cosas ahí, simplemente por hacer cosas diferentes y entenderme un poquito más y aprender de todas las cosas que estaban por afuera y por aprender. Después de esa época, llegó otra vez la preocupación que tuvimos del colegio, y más del colegio de la educación, de qué es lo correcto, deberíamos en serio estudiar, deberíamos tener una educación formal, y ahí tomamos la decisión de que iba a estudiar lo que no había estudiado en ese tiempo para sacar una certificación. Y a la edad de 17, si no estoy mal, terminé presentando, se me olvidó ahorita el nombre.
El ICFES, supongo.
El ICFES, sí, el ICFES, gracias. Presenté el ICFES y me fue súper bien, afortunadamente. Creo que tenía bastante que ver con lógica, más de aprenderse las cosas. Entonces saqué un resultado súper, súper bueno. Y ya, hasta ahí acabó mi vida de colegio, por así decirlo. En este momento tengo 19 años y estoy trabajando. Estoy trabajando en un call center como supervisor y ya casi llevo 10 meses trabajando ahí.
Súper, ese sería un panorama general. Una curva de trabajo que es bastante común, ¿no? Empezar en la escuela tradicional, salir de ella a una manera de hacer este homeschooling un poco pegado a los contenidos escolares por miedo a soltar. Luego una etapa de mucha libertad y luego un poquito de recoger para poder certificarse. Es una curva, digamos, que nos damos cuenta que es bastante común. ¿Qué pasó una vez que te certificaste? Pensando en universidad o en estudios superiores, ¿qué has pensado al respecto?
Bueno, en estudios superiores siempre ha sido una preocupación bastante grande para nosotros como familia. Mis papás inicialmente tenían un plan, por así decirlo, de estudio. Me dijeron, listo, tenemos los recursos para hacerlo. Si tú quieres y te parece correcto entrar a la universidad, simplemente esfuérzate por hacerlo bien y dinos cómo lo quieres hacer. Esa fue su posición de ellos ante la situación. Pero yo al revisar universidades y opciones, carreras, honestamente me encontré con una situación donde no me sentía 100% cómodo eligiendo una universidad en sí, directamente, y una carrera. Tenía un poquito de interés en el área de medicina, principalmente, y un poquito en el área de tecnología, tal vez. Esas eran las dos que me rondaban. Pero tampoco decía, uy, voy a entrar a esta. Tampoco llegué a ese momento. Entonces la idea que me rondó más fuerte, tal vez inspirada un poquito en mi hermana, dije, bueno, salgámonos del país, hagamos una experiencia por fuera y tratemos de más que el estudio, usar el estudio para dar un paso hacia un país tal vez con una vida, una calidad de vida mejor. Y ese plan me hubiera gustado haberlo hecho con el país de Japón. Lo tenía bastante armado ya, dije, me voy a Japón. Pero pues el virus llegó, cambió las cosas. Y pues como para adaptarme, también para hacer un poquito de especial, dije, bueno, voy a trabajar. Como no estoy decidido a estudiar, trabajaré y dar esa experiencia un poco de conocer cómo es la vida, las cosas, manejar un salario, manejar las responsabilidades de un trabajo. Y espero que esa experiencia me ayude a darme el tiempo que necesite para aprender qué es lo que me gustaría estudiar. Y dos, pues para madurar un poquito más, como dirían mis papás.
Yo te iba a preguntar por Japón, porque sé que, igual que Juan José, los dos han tenido como ese sueño, ¿no? De viajar a Japón y han estudiado japonés. ¿Qué pensabas hacer cuando fueras a Japón? Digamos, ¿cuál era el plan?
El plan
¿o cuál es cuando simple. Vayas? Porque me imagino que todavía planeas ir apenas se pueda volver a salir del país. Está.
Sí, perfecto. El plan era muy simple. Mi idea principal era empezar con el idioma. ¿Por qué? Porque el idioma siempre es una forma, es una puerta buena hacia un país. Usualmente los estudios son muy asequibles económicamente. En tiempo no tiene que ser una exigencia muy alta, o sea, que te dan el espacio para poder trabajar simultáneamente mientras estudias y te ayuda a mantenerte para que la carga económica no sea tan fuerte en nuestros padres. Y pues tener la certificación de un idioma completamente también te da el paso para, uno, decidir estudiar dentro del país, o dos, trabajar si consigues un empleador que esté interesado en algunas habilidades que tengas. Yo pensaba principalmente en una experiencia de estudio del idioma, como para ver cómo es la vida. Quién sabe, la verdad no soy seguro si me gusta o no. Y si sí me gusta, me gustaría hacer algún estudio cortito, tal vez de algo práctico, para poder trabajar, por ejemplo, en una industria de hotelería o de IT o algo así, para ir haciendo una carrera desde ahí. Esa era la idea.
Me llama tanto la atención oírte, Tommy. Primero, pues porque, no sé, no te veías de que eras un niño. Pero lo que más me impresiona es la tranquilidad de asumir pasos flexibles completamente por fuera de lo que se supone que deberías estar haciendo. Una certeza en que vas a encontrar el camino, una certeza en que no hay un solo camino, una certeza en que no hay necesariamente que hacer una carrera con sus 10 semestres y todo para ir encontrando aquellas cosas en las cuales uno se realiza y encuentra sus posibilidades de expansión. Me conmueve realmente la tranquilidad con la que vas diciendo, pues voy a hacer esto y ahorita no lo estoy haciendo y ahora voy a trabajar, pero no con esa presión que es la que notamos nosotros siempre en los muchachos de tu edad, muchachos y las niñas, por supuesto, de tu edad, con una presión de terminé el colegio y tengo que hacer una carrera y apenas termino la carrera hay que hacer una maestría y no importa si uno no tiene ni idea en qué hay que hacerla, pero hay que hacerla inmediatamente.
Tommy es uno de esos niños con los que nuestros hijos crecieron, éramos vecinos en Cajicá prácticamente, mis hijos eran como de su casa también, siempre fueron acogidos con muchísimo, muchísimo cariño allá. Yo los vi crecer, digamos, pero quiero preguntarte, ¿qué buenos recuerdos tienes de haber sido educado en casa? Tal vez, ¿qué fue lo que más te gustó de haber sido educado en casa?
¡Wow! Es una gran pregunta. Creo que parte de lo que dice Bárbara, creo que es importante que te da un poco la independencia. Creo que eso lo aprecio muchísimo ahorita que puedo mirar las cosas atrás, poder pensar que tuve la oportunidad de tomar las decisiones por mi cuenta, de decidir qué quería hacer, de ir como atropezándome por mi cuenta. O sea, las embarradas que hice, sé que fueron porque algo que la equivoqué y poder tener como ese retroalimentación personal, creo que es una oportunidad que mucha gente no tiene y me gustaría que fuera algo que más gente tuviera. Y también, obviamente, volviendo a nuestra infancia, la oportunidad de tener tanto tiempo para jugar, divertirse, estar con Juanjo, estar con todos los amigos y hacer cosas fuera de lo común. Siempre me acuerdo un proyecto que se te ocurre un día, vamos a hacer una película de stop motion, que fue una de nuestras pasiones en esa época. Simplemente decir, vamos a hacer algo bien, vamos a hacer algo chévere y vamos a hacerlo. Me encantaba hacer que hubiera esa oportunidad.
Sí, ya sabes, eso que tantas personas nos critican cuando tomamos una decisión así como padres, que es la oportunidad de jugar y de experimentar lo que en realidad es la infancia. A lo largo de tu vida, digamos, de niño y de adolescente, yo me acuerdo de la cantidad de cosas que hacías, me acuerdo de tu batería detrás de la sala, la veo como si fuera ayer. ¿Cómo fue tu experiencia, aparte de tus amistades con los niños educados en casa? ¿Cómo era esa experiencia de entrar en contacto en la Casa de la Cultura de Cajicá, que me acuerdo que ibas, con otros niños que venían de la escuela, o sea, que tenían que aprender juntos cosas que les interesaban? ¿Cómo era esa experiencia? No solamente desde lo social, sino también desde el aprendizaje mismo.
Creo que siempre es una experiencia bastante normal, la verdad. Jamás sentí nada raro, y cuando me lo preguntan así, siempre me asusté un poquito, como, uy, ¿por qué? No es algo como normal. Y todas las personas con las que hablaba, usualmente se sorprendían un poquito, como, ¿en serio no vas al colegio? Y sentían interesados y querían hablar contigo. Pero una vez pasabas como esa fase de eso, ya se volvió una rutina muy normal, hablar de cualquier cosa, de cómo les fue, de las actividades, y pues jamás lo pensé tanto así, de cómo dices, de la diferencia. La oportunidad que sí tuve y sí agradezco es que no estuve encerrado con siempre personas de mi edad y siempre personas de mi misma clase social, se puede decir. Entonces siempre estuve con gente de diferentes
orígenes,
sí. Y eso me daba como un poquito más de contexto. Te dabas cuenta de que había gente que tenía menos que tú y que son situaciones mucho más difíciles, te daba compasión. Y gente al contrario que era mucho más, ¿cómo se dice? Que tenía cosas mucho más claras y estaba fijo y iba siempre por lo que quería y uno decía, wow, qué chévere que exista gente así. Entonces que esa experiencia de conocer mucha gente es chévere.
¿Pero en ningún momento tuviste la sensación de que el hecho de haber sido educado en casa o estar siendo educado en casa te impidiera relacionarte con personas distintas? No, eso no fue un problema.
No, para nada. Al contrario, como dije, creo que es algo que me dio más posibilidades. Y si hay ese tipo de personas que les gusta como empujarte, se puede decir un poquito, como de probar qué tanto límite tienes y de molestar si al decir algo al respecto reaccionas o no. Siempre hay gente con esa tendencia, pero si lo sabes manejar siempre, no pasa nada.
¿Qué recuerdas tú de la salida del colegio? De ese momento en el que saliste de estar en colegio y pasaste a ser educado en casa.
Honestamente, no mucho. La verdad que no mucho.
Eras chiquito.
Sí, sí, fue un cambio que mi mamá dijo, bueno, vamos a hacerlo así. Y yo no lo juzgué, yo no lo pensé, yo no lo sentí. Simplemente, listo, vamos a hacer esto, chévere. Y creo que gran parte de eso fue la oportunidad que teníamos de tener amigos aquí cerca. Entonces, en esa edad, creo que la preocupación de todo niño en ese momento es pensar, ¿y mis amigos? Pero como yo tenía amigos, jamás me impactó. Entonces, creo que pasó todo bien.
Hay una pregunta que hace unos días me surgió y es, ¿cómo sientes que esa educación en casa, en medio de la flexibilidad a la cual tuviste acceso, digamos, o que pudiste experimentar, afectan los planes que se truncan en un determinado momento? Una cosa como lo que tenías claro, me quiero ir a Japón, quiero experimentar en eso, me acuerdo tu mamá contándonos inclusive por dónde iban el camino y de repente quietos en la casa. ¿Sientes que hay algo que te haya facilitado o nunca habías pensado y no crees que tenga nada que ver?
Uy, yo creo que sí afectó bastante, aunque no sé dónde dividir la línea. Si es algo que mis papás nos dieron y que pensaron y que desarrollaron y que no es algo que tenga que ver directamente con la educación. Y creo que fue la capacidad de ellos decir de que todo es responsabilidad nuestra. O sea, si tú la embarras, si es una decisión mala, el que sale jodido vas a ser tú. Diciéndolo, ellos lo decían así. Entonces, creo que esa visión que pusieron otros nos dio mucho más herramientas para tomar decisiones, como tú decías, sin importar las situaciones externas. Entonces, pues agradezco mucho a mis padres por eso. Y creo que también la oportunidad del homeschooling da eso, a que los niños empiecen a tener mucha más independencia y que tomen las decisiones por su cuenta.
Súper eso. Ahora que te oigo decir homeschooling tan bien pronunciado, traigo a colación que el lugar en el que trabajas como supervisor es en inglés. ¿Cómo fue ese mensaje de inglés? Porque eso sí, yo no me acuerdo. Que te permite tener un trabajo
yo aprendí en inglés. Sí, esa historia es chistosa. Mi mamá siempre le encanta contarla. Porque yo aprendí inglés de forma natural, se puede decir. Apenas salí del colegio y empecé en la casa. Nosotros estamos en un colegio bilingüe y la visión de mis papás siempre fue quisimos que ellos tuvieran un nivel de inglés porque les parece importante esa internacionalización. Entonces, apenas salimos del colegio, yo tenía una tendencia, digo que un poco negativa tal vez, que era que me gustaba mucho la televisión y tal vez estaba un poquito más apegado. Pero mis papás supieron manejar eso y supieron usar esa desventaja tal vez en algo positivo y me motivaron a que simplemente viera televisión, pero en inglés todo el tiempo. Y eso tuvo un efecto súper, súper positivo en mi nivel y yo creo que eso fue todo mi aprendizaje, de que no sabía nada a que sabía todo. Simplemente pasó por ese ver televisión en inglés todo el tiempo.
Fíjate tú por dónde se aprenden las cosas. Yo tengo una experiencia similar con mis hijos hablan inglés, entienden, leen en inglés, o ven las películas en inglés. A mí siempre me ha impresionado porque nunca han tomado una clase de inglés. Y creo que Friends hizo su trabajo. Creo que después de ver 5 veces todas las temporadas, algo se tiene que aprender sin duda.
Bueno, sí, los míos también, porque, bueno, María Alejandra sí alcanzó a salir del colegio con muy buen nivel de inglés, ella hizo hasta tercero de primaria y ya sabía harto inglés, y luego, como le gustaba tanto, entonces veía todo en inglés, leía en inglés, hablaba en inglés, y ella sola lo pulió. Y Juan José, yo no sé cómo aprendió, pero tiene un trabajo con una startup en Estados Unidos donde todas las reuniones son en inglés y se hace entender, y sus entrevistas para quedarse con ese trabajo fueron en inglés, o sea que también tiene un muy buen inglés. De hecho, yo creo que el aprendizaje de él fue a través del aprendizaje de la programación, porque todo está en inglés, entonces uno empieza leyendo en inglés y luego entraba a foros y empezaba a responder las preguntas de otros en inglés. Entonces, creo que este tema está muy interesante porque mucha gente se preocupa por eso, ¿no? Y si no están en colegio bilingüe, no van a aprender inglés. Necesitan el colegio bilingüe para aprender inglés. Y el inglés se aprende de tantas formas porque lo tenemos tan en la vida cotidiana que realmente es muy fácil de aprender. Chévere escuchar esa respuesta de Tomás, porque ahí sí puede dejar callado a más de uno.
Sí, porque esto no es cualquier inglés, es un muchacho que se desempeña laboralmente como Juan José, de manera bilingüe. ¿Qué pasó con tu música, Tomás? ¿Con tu batería? ¿Con todo ese interés? Porque a mí me gusta cuando los intereses llegan y también pasan sin que eso sea un drama.
Sí, exactamente como dices, fue una pasión mía, bastante de parte de mi juventud. Siempre me ha gustado muchísimo la música, y al encontrar la batería, que fue en mi caso, me pareció un muy buen hobby para dedicarme tiempo. Muchos de mi juventud la pasé en bandas, tocando en lugares en vivo, etc. Y fue una experiencia súper, súper divertida. Pero me di cuenta al estar cerca de la industria que no era algo que yo quería hacer. Yo personalmente prefiero una estabilidad. No me gusta mucho eso de correr a todo lado, de todo el tiempo estar estresado. Y la super competencia que hay en la industria musical, la verdad, me impactó fuertemente y me lo hizo dejar simplemente como hobby, como lo disfrutaré cuando pueda, pero si no, no pasa nada, así está bien.
Me encanta oírte por toda esa libertad que tienes en las opciones, eso es tal vez lo que más me llama la atención. Hoy en día, alguna vez hablábamos con mis hijos que existen dos dramas paralelos. Por un lado, que las personas tienen que ser profesionales de unos ciertos lugares, no de cualquier sitio, con unas ciertas exigencias, pero por el otro lado, que no apareciera haber espacio para disfrutar de nada sin que haya que volver eso a un negocio, ¿cierto? Sin que tenga que ser de alguna manera lucrativo. Entonces, cualquier cosa que emprendan, no es que yo hago libretas y las vendes, no las hago. Es que yo canto y ¿qué ganas con eso, no? Como que siempre esa monetarización de todo lo que se hace, y es bonito saber, ¿no? Lo hago, me parece rico, no me quiero dedicar a él, pero tampoco fue una pérdida de tiempo, sino que es parte seguramente fundamental de lo que tú eres por todo lo que le hayas dedicado tiempo a eso. Muchas gracias, Tom.
Para las personas que están escuchando este podcast, contarles que Tommy es hijo de Camila, una de las dos mamás que entrevistamos en la temporada pasada. Al final solo hicimos dos entrevistas, Camila y Janet. Tommy es hijo de Camila. Camila le encantó a la gente. Mucha gente dijo que deberíamos seguir haciendo el programa con ella incluida. Entonces, para que sepan, pues, que este personaje es hijo de esa mujer, que también es todo un personaje. Y si no la han escuchado, vayan y buscan el episodio y lo escuchan, y con eso se complementa un poco la historia. Y también Tommy tiene una hermana. Es probable que ella acepte nuestra invitación, pero por si acaso, cuéntanos un poco de Bianca.
Bianca es lo mejor, para decirlo brevemente. Ella tiene una historia muy parecida, no sé si puedo dar muchos detalles personales, pero generalmente ha tenido una vida muy buena. O sea, se ha esforzado mucho y ha tenido oportunidades súper, súper chéveres. Principalmente, diría que la oportunidad de vivir en Canadá y hacer una vida allá ha sido fantástico. Y gracias a eso ha podido hacer esquí, ha podido empezar muchas cosas que no hacía antes, enfocarse en el diseño gráfico, hacer una carrera ya como fotógrafa, etc. Y entre sus cosas, ¿qué más? Cuando estaba acá, su hobby justamente era la fotografía, y ella sí pudo, muy afortunadamente, hacer ese paso hacia una carrera a base de eso, que ha sido, pues, totalmente una bendición. Y creo que también es mucho gracias al soporte de nuestros padres, que han estado siempre ayudándonos y dándonos todas las herramientas para que pudiéramos lograr eso. Entonces, me gustaría que estuviera acá, porque también es una persona que vale mucho la pena escuchar.
Te queda de tarea convencerla para que también sí venga y nos cuente sobre él, sí, y nos deje entrevistarla. Bueno, a veces las familias con el tema de la socialización se preocupan un poco al pensar en que los niños van a estar educados en casa, y cuando son chiquitos, pues los papás saben que tienen un poco el control de llevarlos al encuentro de juego, llevarlos a la escuela de música, pero ya cuando se acercan a la adolescencia vuelven y entran a veces otros miedos, como bueno, ya yo no puedo influir mucho ahí. ¿Cómo ha sido, digamos, esa parte social tuya en ese momento que aún estás, pues tienes 19, ya no eres tan adolescente, ya eres un adulto joven, pero cómo lo sentiste, cómo lo viviste? No sé si nos quieras contar, porque si me estoy metiendo mucho, pues tampoco tienes que contestarme esa pregunta.
No pasa nada. Bueno, creo que yo soy un ejemplo bastante, bastante interesante, porque siempre fue, creo que una de las mayores preocupaciones de mis padres, que yo siempre soy una persona muy, muy introvertida. Siempre ha sido así. Y siempre, yo creo que siempre era algo simplemente de personalidad. Yo, a mí jamás me molestó totalmente. Yo pensé, bueno, es normal, no me interesa mucho, ahí voy día a día, pero a ellos sí les preocupaba mucho. Y lo que hicieron, la posición que tomaron ellas, era simplemente, más que forzarme, era, digamos, motivarme o darme las herramientas que quisiera en el momento que quisiera socializar. Entonces llegaban momentos donde decía, uy, hay un concierto que me interesa mucho, me parece muy divertido. Pero mis papás solamente se preocupaban, bueno, un concierto, ¡ay, mejor no! Pero en contrario, en vez de decir eso, decían, bueno, te llevamos para que sea seguro, para que no te preocupes de que salir tarde y que estuvimos allá por la noche, sino simplemente te esperamos y tú ve. Y ese tipo de soporte creo que ha sido lo mejor, y gracias a ese tipo de experiencias creo que me ha dado, pues, la oportunidad de estar en las interacciones sociales que yo creo que han sido valiosas para mí. Entonces, de ese tipo de eventos chiquitos, por ejemplo, no había contado, pero yo fui a Japón un tiempo.
Ah, ¿fuiste a Japón?
Sí.
No lo sabía. Cuéntanos.
Eso falta hablar, ¿no?
Sí.
Ah, pues sí, yo estuve en Japón un mes por una beca que me gané en la Academia de Lenguas Orientales, que es una academia en Bogotá, que se dedica a enseñar los idiomas asiáticos. Hice parte de esa academia un tiempo y hice un examen donde la persona que saca el mejor resultado en Bogotá, el resultado más alto, tener un viaje becado de un mes a Japón. Entonces hice ese viaje y, pues, relacionándolo un poquito a lo que estaba hablando ahorita de lo social, creo que ese tipo de eventos, donde no es algo que sea pase frecuentemente, sino una vez en la vida, por así decirlo, sacas amistades, son las que sigues hablando, y esas son las amistades que yo creo que importan. Ese círculo social para mí ha sido de los importantes, aunque sean unas que estén en ese contacto de vez en cuando con las personas con las que se siente súper cómodo y chévere, me ha gustado y creo que es lo importante para mí como una persona introvertida. Y pues no creo que sea una cosa muy de problema. Honestamente, ahorita como he entrado en trabajo, me ha tocado socializar muchísimo, muchísimo más todos los días, y como supervisor, parte de mi trabajo es tener un ambiente amable o amigable para los agentes y que sientan cómodos conmigo para hablar y cualquier cosa. Entonces, en la experiencia, creo que me he sentido bastante tranquilo.
Es que no creo que haya una sola importante persona que oyéndote crea que tú seas tímido. Es una persona que habla, se expresa con una facilidad, y eso que estás diciendo, volver a traer a colación un poco tu trabajo, es realmente la muestra, una muestra que es muy sensible y que a veces es difícil de ver, que se nos facilita mucho juzgar las opciones del otro y nunca nos damos cuenta cuando estas acciones de repente dan unos frutos, porque si tú hubieras sido un niño escolarizado todo el tiempo, muy probablemente habrías tenido que tener un apoyo psicológico para tu timidez, o habrías sido víctima de una cantidad de presión, eso que hoy en día se llama bullying, para que dejaras esa timidez, y seguramente habría habido una cantidad de presión sobre ti, sobre tu familia, porque no es posible, este niño tímido no va a llegar a ninguna parte, y resulta que a veces es simplemente cuestión de dar tiempo, así como a veces damos tiempo para que aprendan a leer o a caminar, mis hijas casi no aprenden a caminar. A veces simplemente tener confianza en que las cosas se dan poco a poco hace que salga un personaje así, con esa claridad de pensamiento, la manera de expresarlo y todo, y que realmente no pareciera ser un niño tímido del cual alguien pudo preocuparse en algún momento.
Yo creo que además de dar tiempo, me parece que es como respetar la personalidad y la forma de ser de cada uno. Y en el colegio eso no se da. Por lo mismo, porque todos tienen que hablar, todos tienen que ser extrovertidos, todos tienen que ser de esta y de esta otra manera, y si no son así, diagnóstico, defectuoso, terapia, todo lo que tú dices. Pero es también como entender que cada uno es diferente, respetarle su forma de ser, y pues en eso sí yo puedo reconocer a Álvaro y Camila porque sé que fueron absolutamente respetuosos con sus hijos todo el tiempo. Lo que estabas contando ahorita era tal cual la imagen que yo tengo de tu mamá diciendo: yo me muero del miedo de subirme a una montaña rusa, pero yo me subo con ellos para que ellos no sean miedosos como yo. Es eso, o sea, yo no quiero el concierto, pero Camina, yo te llevo porque tú quieres ir al concierto y te llevo y es tu experiencia. Bueno, la pregunta de cierre que nos estaba mencionando hace un rato, Bárbara. Nos gusta terminar esto preguntándote, ¿hay algo de lo que quisieras haber hablado que no te hayamos preguntado?
Creo que lo principal, el mensaje y lo más importante que ha sido para mí en todo el proceso es una idea que me queda a mí súper fuerte, una imagen de la gran influencia que tienen los papás sobre los niños. Y en mi caso, mis padres en verdad han sido todo para mí. Y esto es lo que me llevó todo el proceso. Es simplemente estar muy agradecidos de que tuve la oportunidad y que ellos me acompañaron ahí en todo el momento, que me dieron esa, como ustedes decían, esa libertad de que me tomara el tiempo, de que respetaron mis decisiones, lo que quería hacer, la forma que pensaba. Y uno de los recuerdos súper bonitos que siempre tengo, que siempre me quedarán, es la oportunidad que te dan de hablar y te escuchan y que tú puedes simplemente sentarte en la mesa de la familia. Y pues ahora que lo pienso, digo, uno habla cosas muy tontitas de niño. No tiene Dios, uno solo habla para hablar. Pero como esa presencia de ellos y que te escuchen de cualquier cosa, es algo muy, muy bonito. Y que aprecio con todo mi corazón. Y pues si son padres escuchando, que ojalá también les oportunidad a sus niños.
Tu mamá morirá de amor cuando oiga este cierre de entrevista. Además, no habíamos tenido nunca una expresión tan genuina y tan amorosa con respecto a la influencia de tus papás sobre tu vida. Creo que, como le decía yo a mis hijos, cuando hacían algo, carita feliz para la mamá, carita feliz para los papás de Tommy y de Bianca. Muchas gracias, Tommy, por aceptar la invitación, por compartir de esa manera tan genuina, tan linda, tan espontánea, tu experiencia de educación en casa y fuera de la casa también.
Gracias a ustedes. Muy divertido, muy chévere.
Bueno, yo también te doy las gracias, Tommy. Me gustó muchísimo volverte a ver, porque igual que Bárbara, pues no te veía hace mucho tiempo. Y uno se queda con la imagen del chiquito, ¿no? Y verlos ya así como estás tú, da emoción, da como, así no seamos tu mamá, da como un poco de orgullo de mamá. Se siente como así. Entonces, muchas gracias por esta entrevista tan linda. Gracias a las personas que nos escuchan y que siguen escuchándonos. Entonces, nos encontramos la próxima semana.
Gracias, Ana Paulina. A Tommy nuevamente un agradecimiento y nos seguimos escuchando.
Chau. Gracias.